Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso. Es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir «tiempo es oro». No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de este su programa Arcoíris. Con nosotros hoy una amiga de este programa, una de mis invitadas favoritas, que me debe un café en La Habana algún día, dice ella. Escritora, autora, periodista independiente y activista de derechos humanos, María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos?
¿Verdad que sí? Quería comentar algunas cosas contigo. Tú sabes que este foro es tuyo y cuando quieras conversar sobre algún tema que te preocupa o te interesa, esta es tu casa. Pero esta semana, María, precisamente, dos activistas LGBTI cubanos se vieron involucrados en detenciones, interrogatorios, y se trata de Elbone Gamboa y Yamilka Lafita, más conocida como Lara Croft. Es decir, todo cambia, pero todo se mantiene igual, ¿no?
Bueno, es que Cuba es una dictadura para todos.
Equitativa, una dictadura equitativa.
Así es, exactamente. Que estandariza además su miseria y su represión. Y cualquier expresión libre y ajena a su ideología es reprimida, tiende a ser reprimida.
Quiero destacar aquí que en el caso de Lara Croft fue detenida al presentarse en una estación de policía en solidaridad con la joven Yordanka Batlle Morey, una mujer negra que se ha destacado en redes sociales por ser muy crítica con las incongruencias e injusticias que se viven día a día en Cuba. Y había sido citada también por la PNR para conversar, pero ya sabemos que esas conversaciones en Cuba son complicadas, ¿no?
Sí, es que ha despertado mucha simpatía, aunque no creo que esté muy al tanto de la solidaridad de muchos activistas para con su detención y su interrogatorio, ¿no? A mí me gusta decir interrogatorio porque ya he pasado hace mucho tiempo la etapa de la entrevista, e incluso para ironizar. Ella, bueno, está empezando, ella lo dijo en una de sus directa después que salió, e incluso cuando denunció la situación, que esto empieza ahora, al menos tiene conciencia de que lo que le espera es eso. O sea, tristemente la libertad de expresión en Cuba es uno de los derechos que más vulnerados están, por no decirte que el que más, porque además tiene que ver con todo. No, ella decidió en algún momento asumir con todas las de la ley el expresarse libremente.
María, cuéntanos un poco de lo que está haciendo María Matienzo en estos momentos, que eso nos interesa a nosotros y todos los seguidores tuyos, gente que te han seguido por años y te han escuchado a través de Radio Martí. ¿Qué está haciendo María Matienzo? ¿En qué estás trabajando?
Bueno, María Matienzo está escribiendo. Está escribiendo mucho, está trabajando, prescribiendo para María Matienzo. Seguro saldrá en algún momento los proyectos en los que estoy involucrada, pero con este tiempo de, no digo de reposo, pero sí de recuperación física y mental y espiritual, he decidido que tengo que retomar la escritura porque es mi única manera, mi única herramienta, al menos la más efectiva para denunciar las cosas que he vivido. Y por otro lado, estoy trabajando en una especie de asesoría en el Museo UE, que es un museo contra la violencia, contra las mujeres y las niñas. Es un trabajo a medio tiempo, pero que me gratifica muchísimo porque tengo la posibilidad de entrar en contacto con otras mujeres y otras experiencias de vida. Ya hicimos una primera exposición ahora en enero. En febrero debemos tener un conversatorio con una feminista cubana y en marzo entramos con otra exposición. Entonces, en eso es lo que anda María Matienzo, tratando de retomar la lectura. Como, o sea, yo soy escritora y los escritores, si no leemos, morimos. Aprovechando este poquitico de paz que tengo, un poco distante de mi casa, para leer, para retomar algunas lecturas que dejé pendiente, que llevaba pendiente hace mucho tiempo, para retomar quizás algún que otro estudio que necesitaba hacer. En eso anda María Matienzo ahora.
Vimos y nuestra colega Exilda Arjona hizo un reportaje excelente sobre Nadia en el museo, en esa primera exposición. Me pareció excelente. Y un tema que ahora, bueno, un tema que el gobierno cubano ha llegado tarde al baile, como decimos, y ciertamente esta cuestión de la violencia contra la mujer sigue lamentablemente creciendo en Cuba. ¿Qué nos puedes hablar de eso y qué dices de esa sociedad, María, donde esto va incrementando y al parecer poco se está haciendo para tratar este caso, ¿no? O estos casos?
Bueno, nosotros la buena noticia es que la sociedad civil independiente cubana desde hace mucho tiempo le estaba marcando el paso a la dictadura. O sea, ellos siempre llegan tarde al baile. Porque nosotras somos las encargadas, nosotros como sociedad civil hemos sido los encargados de estar todo el tiempo poniendo sobre la palestra pública cuáles son los problemas de la sociedad cubana. Y el tema de la violencia no se queda detrás. O sea, desde... Si en el 2019 un grupo de activistas decidió mandar esa carta a la Asamblea Popular pidiendo una ley integral, es porque ya se venía trabajando en eso desde hacía mucho tiempo, y ellos ajenos en esta narrativa que ellos quieren implantarse y además implantarla, claro que tenían que estar ajenos. Y después eso ha venido toda la historia de la lucha. Ya este año, yo lo que creo es que este año llevamos una cifra alarmante de 11 feminicidios en lo que va de año, porque ya este año la gente está tomando mucha más conciencia de que hay que empezar a hacer públicas las denuncias. Y creo que todavía seguimos con un subregistro por cosas que ya hemos hablado. Porque la gente no tiene entre sus prioridades las redes sociales ni los medios independientes, porque la gente todavía en Cuba vive con algunos miedos y muchos tabúes con respecto a los grupos activistas, con respecto a la prensa independiente. Pero creo que justo este año se estén hablando de ya de 11 feminicidios, es el reflejo de una sociedad muy violenta, donde han ocurrido y donde han estado ocurriendo distintos tipos de violencia durante años, y la gente no los ha visibilizado por todos estos prejuicios que te acabo de decir con respecto a las vías que hay realmente para visibilizarlos. Porque, independientemente de que se le exija al Estado, la realidad es que la acción ciudadana, la acción de la sociedad civil en todos los países del mundo es imprescindible a la hora de trabajar en función de leyes, para promover leyes contra la violencia, pero también para trabajar a nivel educativo en las masculinidades, en las distintas maneras que uno tiene de reproducir la violencia. La sociedad civil no puede estar ligada, como está en Cuba, a eso que ellos llaman sociedad civil, ni estrechamente vinculada a organismos gubernamentales, porque no hay ningún tipo de independencia a la hora de accionar y a la hora de avanzar como sociedad.
Bueno, y
eso es bueno, es lo que pasa en Cuba.
Y el machismo obvio, persistente que existe en la sociedad cubana, y temo decirlo, pero es la realidad, no solamente en Cuba, pero en todas partes del mundo donde hay cubanos, yo creo que todavía prevalece cierto machismo en cuenta esto, en torno a este tipo de violencia, que también
claro,
hay que decirlo.
Ayer te decía que la sociedad civil tiene que, donde entra el baile, ¿no? Hay que trazar esas estrategias de educación, y en vez de estar promoviendo tanto, si cometes el delito te vamos a caer con todo el peso de la ley sobre los que cometan el delito, sobre los victimarios, en vez de eso empezar a educar más las masculinidades, a veces hay menos gente presa por delitos violentos, ¿no?
Y yo sé que has hecho mucho también trabajando con los presos políticos para que se conozcan y se puedan visualizar los nombres y rostros de estos presos del 11J. ¿Qué opinas de esta última petición enviada por un emisario? ¿Y qué piensas en términos generales de estos presos, de gente que permanece presos en Cuba por expresarse libremente el 11J?
Bueno, yo te decía que había estado un tiempo de reposo, pero el reposo nunca es absoluto cuando uno nace en países como Cuba, ¿no? En cada puerta que hemos tocado aquí, Kiren y yo, creo que tienen, o sea, tienen que, para mí no hay posibilidad ninguna de amnistía ni nada, para mí tienen que ser liberados, abogar por una amnistía, aunque esa pudiera ser una solución, porque también lo más importante es la vida del ser humano, más allá de las políticas que se mueven alrededor de nosotros, es también admitir que ellos cometieron un delito que no cometieron. Y eso lo tengo claro yo hoy. Ahora, hay que explorar, hay que tocar puertas, todas las puertas. La gente que salió a la calle a exigir la libertad que además nos merecemos todos. Una libertad que no solamente era para ellos, era para todo el pueblo de Cuba.
Viene a mente, obviamente, el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y Osorbo. Y yo sé que estos son casos importantes para Cuba, pero a nivel personal para ti, Luis Manuel Otero Alcántara. Increíble pensar que en este momento Luisma permanece en un calabozo en Cuba.
Así es, pero bueno, él tiene plena conciencia de que él vive en una dictadura y son las consecuencias de enfrentarse abiertamente a la dictadura. Nosotras perfectamente pudiéramos estar ahora mismo también en un calabozo, pero bueno, escapamos, así hablando en un buen cubano.
Bueno, escaparon, María, pero casi, porque ya la situación de ustedes estaba muy precaria y muy seria dentro de Cuba.
De hecho, cuando salimos en el aeropuerto, nosotros pensamos, nuestra perspectiva es volver. Esta salida de Cuba es una cuestión estratégica. Tenemos las dos muchos años trabajando en el activismo. Irene lleva 10 años trabajando, 13 años y yo 10 años trabajando como activista y yo como periodista. Y ya en los últimos tiempos la situación fue insostenible. Nosotros pensamos regresar, pero en el aeropuerto nos lo dejaron bien dicho. O sea, los agentes de la seguridad del Estado que nos interrogaron y nos amenazaron, nos dijeron que a nuestro regreso la represión iba a aumentar. Y lo que viene detrás de ese aumento perfectamente puede ser el encarcelamiento, porque ya nosotros hemos pasado por casi todas las otras variantes de represión. Lo que no nos han aplicado es porque no han podido, porque no tenemos hijos, ¿no? pero es así. O sea, está claro que ellos, esa es su intención para con nosotras.
Sí, la situación de Kirenia y tuya, ya el acoso en la vivienda de ustedes, alrededor de ustedes, y de verdad regresar, admiro la valentía de ambas. Yo sé que las dos están... tienen un compromiso muy serio con la libertad de Cuba y con los derechos humanos en Cuba. Es admirable, porque después de pasar lo que ustedes pasaron y han pasado y han sobrevivido todos estos años, no es fácil. Y te quería mencionar también el caso de Brenda Díaz, que todos sabemos que es la mujer trans que cumple en la prisión de Güines, que ha sido golpeada, humillada. Está una prisión de hombres. ¿Y qué nos puedes hablar de ese caso?
Bueno, el último reporte que leí es que estaba en una celda de castigo, se había plantado, justo por las humillaciones que estaba viviendo. Bueno, Brenda es el ejemplo de cómo este Estado totalitario que vive Cuba no respeta la vida humana. No respeta la identidad de género. O sea, si no hay y no se han movido en función de una ley integral contra la violencia que incluye a todas las mujeres, incluso a Brenda, entonces no tiene por qué, ellos ni siquiera se han planteado la posibilidad de tener una ley de género, o sea, una ley de identidad de género que ampare a mujeres trans. Que no solamente sean encarceladas en espacios de hombres, exclusivamente para hombres, sino que sean respetadas en su identidad, o sea, en sus documentos legales y sean llamadas como ellas prefieran ser llamadas. Y no como, o sea, hay casos, otras activistas que han sido, para aumentar la incomodidad y los niveles represivos, más incómodo, mucho más desagradable la situación ya de por sí. Macabra que generan esa gente alrededor de una.
Macabro porque en el caso de Brenda y en el caso de mujeres o hombres trans simplemente se están identificando con el género donde ellos o ellas piensan o creen o saben que son, ¿no? La naturaleza de esa persona. ¿cuán ofensivo puede ser eso a otra persona, no? Que una persona se determine o se sienta como mujer o como hombre. ¿Qué ofensivo tiene eso? No entiendo cuál es la ofensa a la sociedad. En el caso de Brenda, por entrar en un cubículo que no debía, entre comillas, pues, me parece absurdo eso, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente, o sea, ellos saben que en el siglo XXI esas son las reglas de vida. O sea, la gente se identifica con lo que quiere y con lo que se siente cómodo, y ellos usan cualquier vulnerabilidad que puedan encontrar para humillar, para acosar, para hacer que la gente se quiebre. Y nada, es que es una dictadura, ¿sabes? Cuando uno habla de dictadura, uno, o sea, la gente, cuando aquí en Argentina, cuando tú le hablas a la gente de dictadura, piensan en la dictadura de ellos súper militarizada y se olvidan de que Cuba es una dictadura militar también desde el 59, porque aunque ahora se vistan de civil, sabemos que las estructuras son militares y que económicamente hablando, quienes gobiernan al país, quien administran al país, son empresas militares, aun cuando salgan vestidos de civil. Sabemos que todos ellos tienen grados militares. Pero una no tiene, pierde la conciencia un poco cuando empieza a desmembrar los casos de violencia que viven las mujeres trans, o que viven los hombres trans, o que viven la comunidad LGTBI, o que viven las mujeres, y no cree por momentos que es parte de un todo. O sea, que hay un hecho masivo ahora mismo es culpa de la dictadura. Que los niños no tengan leche es culpa de la dictadura. Que haya personas encarceladas por salir a gritar patria y vida o libertad a la calle, eso es culpa de la dictadura. Que yo esté hablando ahora desde aquí de Argentina, no desde la sala de mi casa, eso es culpa de la dictadura. No queda nada fuera de su radar. Justo porque, bueno, ellos, además de ser una dictadura, ellos son desde hace 63 años un Estado totalitario, centralizado totalmente, y ese centro no está ni siquiera en la capital, sino en unas pocas oficinas donde se mueven los hilos del resto del país.
María, y finalmente, Kireni y tú se mueven en círculo de personas, gente pensante en Argentina, gente que, de todo tipo también, pero ciertamente ustedes no son latifundistas de los años 50, no son hombres blancos, dueños.
¿Y eso por dónde va?
Exacto, entonces yo me pregunto, ¿qué le refutan ustedes en defensa al gobierno, al régimen de Cuba? Es decir, ellos entienden que para personas como lesbianas, escritoras, no hay espacio en Cuba. Ese gobierno no permite que tú puedas respirar tranquilamente en tu propio país. ¿Entienden eso o qué tipo de respuesta te dan?
Bueno, la realidad es que uno a veces tiene una imagen de los argentinos un poco polarizada, ¿no? Y sin perder de vista de que esto sigue siendo un país democrático donde la gente sale a expresarse libremente. De hecho, todos los días hay un corte por razones diferentes y con motivos diferentes a los de Cuba, pero todos los días hay gente manifestándose en la calle. Y como mismo te encuentras, a lo mejor quien no quiere escucharte, nosotras, no ha sido nuestro caso hasta el momento. Nosotros hemos ido a universidades, hemos hablado con políticos, hemos hablado con funcionarios y todo el mundo ha estado presto a escucharnos. También te encuentras con gente que, aunque no se sabe toda la narrativa actual, quiere oírte y quiere que tú hables sobre las cosas que has vivido a otras personas, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos encontramos con un taxista. Nosotros hablamos mucho con la gente en la calle, sobre todo con taxistas y esto. Hasta ahora no nos hemos encontrado al kirchnerista o al peronista ultranza ni de extrema, ¿no? Y ayer hablábamos con un taxista después de contarle todas las cosas, grosso modo, porque te puedes imaginar que al cabo de 6 meses hemos hablado mucho sobre nuestra historia, con taxistas, con gente en una cola, ¿por qué no aplicar un refugio político aquí? Porque de todas no le cabía en la cabeza que nosotros quisiéramos regresar a Cuba. Y le decimos, bueno, con este gobierno es difícil que nos los den, ¿no? Porque las cosas se han puesto complejas para la gente, para los cubanos que se oponen, etcétera. Y dice, no, pero se lo tienen que dar, porque eso es un derecho, eso es una obligación nuestra darles a ustedes refugio. Ahí nos echamos a reír porque te das cuenta de que los discursos esos que la gente tiene por ahí, que por lo general están sentados sobre mucha ignorancia, o sea, la gente no quiere, la gente que no se quiere enterar, es simplemente porque no mira para ese lado de Cuba. Y no se va a enterar, ni aunque nosotros le contemos, ni aunque le pongamos el documental más de la realidad más cruda cubana, porque además hay otros tantos intereses. Aquí hay una serie de planes, por ejemplo, que son subvenciones a personas que van a manifestarse por determinados temas, todos muy peronistas, o pertenecen a cátedras universitarias, o son académicos que no les interesa por otro lado que no sea justo el que tiene el peronismo, porque tienen sus intereses ahí. O sea, por más que tú les hables el tema y por más que tú les muestres una realidad diferente, no se van a interesar. Pero ya te digo, esto es una sociedad democrática donde todo el tiempo se está discutiendo la polarización, la grieta, o sea, hay un montón de terminología que nosotros no usamos, pero que aquí sí, y que están en función de qué, de diversificar muchísimo más todo lo que se pueda el discurso político. O sea, que hemos tenido espacio para todos, para gente que no se cree la mayoría de las cosas o que se desayuna siendo académico de las cosas que pasan en Cuba con nosotras, y gente que está muy al tanto y que nos invita a propósito a sus espacios para que nosotros argumentemos mucho más lo que ellos saben ya por letra, o sea, por internet o por las noticias.
María, gracias por estar con nosotros. Recibe tú y Kirenia un abrazote de todos acá en Radio TV Martí, y estamos en contacto.
Besote para ti también.
Gracias, amigos, y gracias siempre por su sintonía aquí en Arcoíris, y conversamos la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo, les acompaña Carolina Morales. El régimen cubano respondió veladamente al anuncio de la empresa Meta sobre la eliminación de cientos de cuentas y perfiles falsos creados por el gobierno de Cuba en Facebook y otras plataformas de medios globales. La respuesta de La Habana vino a través de su canciller,